las letras de ese himno que acabamos de escuchar la instrumental. El título es como un río glorioso. Como un río glorioso, así es la perfecta paz de Dios. Sobre todo victorioso en su creciente luz. Perfecta, y aún así abunda más y más, abunda y fluye cada día. Perfecta, aún crece más, más profunda todo día. Estando sobre Jehová o aferrado sobre Jehová, los corazones son completamente bendecidos, encontrando en él las promesas, en sus promesas, perfecta paz y descanso. Qué precioso. El próximo domingo doy gracias a Dios, y yo creo que toda la iglesia aquí vamos a dar gracias a Dios. Estamos gracias a Dios cuando el Señor, pues podemos ver que una persona confiesa al Señor en bautismo, y vamos a tener dos bautizos próximo domingo en la mañana. Así es que estén en ese servicio de la mañana. Es un tiempo especial y damos gracias a Dios por los que van a confesar al Señor Jesucristo en el bautismo. En esta tarde quiero que abramos nuestras Biblias al libro de Apocalipsis, capítulo 18. Y el tema en esta tarde es salid de ella, salid de ella. El título de este mensaje se toma del versículo 4, pero ya llegaremos allá a ese versículo. Salid de ella, pueblo mío. Ahora, este es un mensaje de suma importancia. Es un punto crítico, suma importancia. Así como si yo dijera, yo tomo este vaso de agua y lo arrojo. Si yo les aviento el agua, ¿qué podrían decir? Vas a estar mojado, ¿verdad? Van a estar mojados. Pero no van a estar mojados hasta que el agua les toque. Y el punto donde el agua les toca es cuando se mojan. El punto cuando el agua les toca, ese es el momento donde quedan mojados. El título de este mensaje es salir de ella. Y hasta que una persona salga de la religión falsa, no ha venido a Cristo. Ven el punto crítico. Hasta que una persona no salga de la religión falsa, no ha venido a Cristo. No es suficiente decir, yo sé que la palabra de Dios es verdad. Yo creo el mensaje que tú estás predicando. Eso no es suficiente. En otras palabras, no es suficiente decir, yo creo en Dios. Tienes que creer a Dios. Los demonios creen y tiemblan. No es suficiente decir, yo creo la doctrina que estás predicando. Si una persona no viene a Cristo Jesús, si no se halla en Cristo Jesús, no es saber doctrina, no es aprenderse la Biblia como loro. Los loros pueden cantar coros, pueden cantar himnos, ¿sabían eso? Se le puede enseñar a un loro a cantar una canción entera, pero el loro no tiene entendimiento de lo que está diciendo. Así también una persona puede aprender las palabras que están aquí sin tener vida en Cristo, sin venir a Cristo Jesús. Ahí está el punto crítico. Venir a Él, salir de ella. Lo que se habla en nuestro texto, salir de la religión falsa, es lo que demuestra si en realidad creemos lo que decimos que creemos. Venir a Cristo Jesús es lo que demuestra que creemos en Cristo Jesús. Es decir, nadie ha creído en el Señor Jesucristo que no está viniendo el Señor Jesucristo ahora mismo. Santiago lo dice de esta manera: la fe sin obras es muerta. Esta obra está hablando de la obra de venir a Dios, la obra de creer. La fe sin obras está muerta en sí misma. Salir de la religión falsa es la obra que comprueba la realidad de la fe. Y rehusar salir de la religión falsa comprueba que en realidad no se cree. Según el texto que estamos viendo aquí, o vamos a ver en esta noche, la persona que rehúsa salir de la religión falsa y venir solamente a Cristo va a ser participante entonces con lo que va a caer sobre la religión falsa. Va a ser participante de los pecados de Babilonia, y por tanto aquella persona recibirá las plagas que Dios hará caer sobre ella y sufrirá la misma ruina que ella, como leímos allá en Isaías capítulo 28. Dios va a ajustar juicio a cordel, y todo lo que no está en Cristo Jesús va a ser raído, todo va a ser quitado. Cristo Jesús es el único. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a Dios el Padre si no es por medio de mi sangre, por medio de mi intercesión, por medio de mi justicia. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, como vimos la vez pasada, Babilonia, nos dice aquí en el capítulo 17, Babilonia es la gran ramera, la grande, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y Babilonia es la religión falsa, la religión que es la religión de salvación por obras. Vimos que solamente hay dos clases de religión: la religión que salva, la religión de la gracia de Dios, y la religión del hombre que pretende venir delante de Dios por su propia bondad, su propia dignidad, sus propias obras, su propia justicia. Una es de condenación y otra es de vida eterna. La torre de Babel representaba la salvación por las obras. El manto babilónico que vimos también, queriendo, cuando esa persona quería reservarse el manto babilónica, el babilónico, que significa o quería, figura una persona que quería reservar su propia justicia, la justicia del hombre. Y vimos allá en Segunda de Reyes el ejemplo de cuando el hombre trata de mezclar la religión del hombre con la religión de Dios. No se puede mezclar las obras con la gracia. O la salvación es por gracia o es por obras, pero no puede ser gracia y obras. No puede. Entonces, Babilonia es la gran ramera que se opone al evangelio de Cristo, se opone al Cordero. Vimos esto en el capítulo 17, versículo 14. Versículo 13 dice: estos tienen un mismo propósito, entregan su poder y su autoridad a la bestia y pelean contra el Cordero. El apóstol Pablo dijo: estos son enemigos de Cristo. Enemigos de Cristo. Todo aquel que no se postra delante del Señor Jesucristo, todo aquel que se rebela contra la soberana autoridad del Señor Jesucristo, que Él es el único, se está rebelando contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué piensan que va a hacer Él con ellos? ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo va a escapar una persona si rehúsa una salvación tan grande que Dios ha proveído en su Hijo, el Señor Jesucristo? Ahora, vemos allá entonces, como hemos visto, capítulo 17, 18 y 19 hablan de la caída de Babilonia y de las bestias. Y en capítulo 17 vimos la condenación de Babilonia, y ahora vemos en capítulo 18 la condenación de Babilonia, la caída de Babilonia, Y recuerden, siempre está hablando desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Bueno, primeramente vemos aquí en el versículo 1 que hay una luz que desciende del cielo. En este tiempo en el que estamos, hay una luz que está aquí en el mundo. Hay una luz que está en el mundo, y esta luz es el Señor Jesucristo. Cristo Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, en Juan capítulo 8. Él es el que descendió del cielo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que descendió del cielo. Versículo 12 de capítulo 8 de Juan, el Señor Jesucristo les dijo, les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Para conocer a Dios, yo soy la luz del mundo. Para conocer al hombre verdadero, verdaderamente a lo que es el hombre, yo soy la luz del mundo. Si una persona quiere verdaderamente conocer la maldad del hombre, ¿dónde lo tiene que ver? En la luz de Cristo Jesús. ¿Cómo está eso? El hombre piensa, y los sociólogos y todos hablan de que el hombre es bueno. El hombre es bueno. Cuando Dios entregó a su Hijo, el Señor Jesucristo, a la voluntad del hombre, ¿qué hizo el hombre con su Hijo? Con su Hijo amado, el que solamente hizo bien. ¿Qué dijeron los hombres? ¿Qué dijimos nosotros, la raza humana? Fuera con este, no queremos que este reine sobre nosotros, crucifícalo, crucifícalo. Ahí está la maldad del hombre, ahí está el pecado del hombre, el pecado que condena al hombre, rechazando al Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. Esta luz que descendió del cielo, el Señor, y la luz que viene, dice: venid a mí, dice el Señor Jesucristo. Todo lo que está trabajado y cargado, venid a mí, yo os haré descansar. Ven a Dios por medio de mí. Ven a Dios por medio de mi sangre y serás aceptado. Ven a Dios por medio de mi justicia y serás aceptado. El que viene a Dios por otro camino, por su propia justicia, por otro sacrificio, esa persona va a ser rechazado. Ahí está la luz. Ahí está la luz. Descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Nos dice ya en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. El Verbo fue hecho carne. Versículo 14. Y habitó entre nosotros. El que era en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo, la segunda persona de la Santa Trinidad, vino a este mundo. Dios fue manifestado en la carne. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. La gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Toda la tierra está llena de su gloria. Él dijo: ir y predicar el evangelio a toda criatura. Este mensaje está saliendo por todo el mundo. Es la luz, la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. ¿Cómo Dios puede salvar? ¿Cómo puede salvar tu alma eterna? ¿Cómo puede Dios salvarte a ti que eres pecador sin dejarte que Él sea Dios? ¿Cómo puede hacerlo en justicia? ¿Cómo puede mostrar misericordia a ti que eres pecador? ¿Cómo lo puede hacer en justicia? La luz está en Cristo Jesús. La gloria de Dios resplandece en la luz, en la faz del Señor Jesucristo. Y clamó con voz potente, versículo 2, diciendo: ha caído Gran Babilonia, la Gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios. Cuando dice que, cuando se habla de la ruina de Babilonia, noten cómo está aquí en tiempo pasado. Ha caído la Gran Babilonia. Pero esto no debe ser algo que nosotros nos sorprenda o algo que nosotros objetemos. Porque cuando Dios habla, todas las cosas las ha hablado desde la eternidad. Todas las cosas están escritas desde la eternidad. Y cuando Dios dice algo, es como que ya pasó. Ha caído y va a caer. Ha caído desde el principio, cuando el primero se opuso al Señor Jesucristo. Ha caído cuando Satanás se levantó contra Cristo. Él cayó, ha caído, y todo su reino con él cayó juntamente. Vean lo que dice Isaías capítulo 46. Este es el Dios de la Biblia. Cuando Él habla, eso ocurre. Cuando Dios habla algo, cuando Dios decretó algo, esa cosa es tan cierta como un hecho histórico, aún antes que ocurra. Isaías capítulo 46, versículo 10, dice: que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Qué principio? En la eternidad. Yo anuncio lo que va a suceder en el tiempo, lo anuncié en la eternidad, cuando Él lo decretó. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios, el soberano, el Dios soberano. Él ha decretado. Noten otro texto allá en Romanos capítulo 8, cómo habla Él en tiempo pasado, cómo habla Dios en tiempo pasado acerca de los redimidos. Tú estás aquí en esta noche y crees en el Señor Jesucristo, estás confiando únicamente en Él. Nota cómo dice aquí Romanos 8, 28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. El propósito de, ¿cuándo se propuso esto? En la eternidad. Porque a los que antes amó, o los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que Él conoció en la eternidad, los amó con amor eterno. Él predestinó a estas personas para que un día estén delante de su presencia y estén vestidos de la justicia de su Hijo. Sean semejantes a su Hijo, vestidos en la justicia, santos, justos. Él los predestinó para eso. Él fijó todas las cosas en nuestra vida. ¿Cuándo íbamos a nacer? ¿Dónde íbamos a nacer? ¿Bajo qué circunstancias? Él fijó cuándo íbamos a oír el Evangelio. Él fijó dónde y por quién. Y Él fijó también la hora que el Espíritu Santo iba a darnos vida. Todas las cosas. Y todas las cosas en nuestra vida cotidiana están ordenadas. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras en las cuales vamos a tener que andar, porque Él las ha ordenado. A los que conoció, a estos también predestinó que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Es un llamamiento desde la eternidad que resuena en el tiempo. Y su pueblo, Dios les da oídos para oírlo. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Noten cómo esto todo está en tiempo pasado. Lo que Dios ordena desde la eternidad, eso es lo que va a ocurrir. Así es nuestro Dios. Así es Dios. Lo que Él se propone, eso hace, y eso ocurre. Nosotros no sabemos qué trae el mañana, pero Dios sí sabe qué trae el mañana, porque ya está ordenado. Ahora, vemos aquí en este texto, versículo 2, algo acerca de esta Babilonia. Ha caído, es seguridad. El reino del Señor Jesucristo no está, por decir así, en juego. No está como si pudiera fracasar. El Señor Jesucristo no puede fracasar, Él es Dios. Y dice aquí, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios. A la vista que lo que es la religión falsa. Habitación de demonios. ¿Por qué dice habitación de demonios? Porque todos los que están en la religión falsa, todos los que siguen en la religión falsa, sabemos que Dios saca a su pueblo de la religión falsa. No importa de dónde los encuentra perdidos. Sus ovejas están en el mundo, Él las conoce, están perdidas. Y no importa dónde están perdidas, ya sea en el mundo o en la iglesia o lo que sea, están perdidas. Pero aquí es llamado habitación de demonios. En Efesios capítulo 2, habitación de demonios, porque están bajo el dominio de Satanás. Todo aquel que no ha sido trasladado del reino de tinieblas al reino de su hijo amado, está bajo el dominio de Satanás. Tal vez no lo sabe, tal vez, y no lo cree. Yo soy persona buena, yo soy hombre justo, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, soy buen trabajador, pero todo el tiempo es enemigo de Dios, enemigo de Cristo Jesús. Nos dice allá el apóstol Pablo, cómo éramos nosotros antes de que Él nos traslade. Versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, noten, conforme al príncipe de la potestad del aire, eso es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, las personas que están en la religión falsa están bajo el dominio de Satanás. El Señor Él es el fuerte que mantiene su palacio en paz. El Señor Jesucristo, cuando habló del hombre fuerte que mantiene su palacio en paz, está hablando de Satanás. Es un hombre fuerte que mantiene su palacio en paz. Significa que mantiene a la gente en una paz falsa. No tienen congojas de la muerte, no están preocupados por la muerte. Piensan que todo está bien, como dice Isaías, hicimos convenio con la muerte. Cuando pase esto, no nos va a tocar a nosotros. Ya hicimos nuestro acuerdo. Ya hice mi bautismo, ya hice mi profesión, ya tengo todo arreglado, yo estoy bien con Dios, pero todo el tiempo no ha venido el Señor Jesucristo. Está bajo el dominio de Satanás. Y también nos dice aquí otra manera de escribirse, es guarida de todo espíritu inmundo. Vimos en esta mañana la santificación. No hay grados de santificación. Una persona o es santo o es inmundo. Una persona o es hecho santo por Dios o todavía está en su inmundicia. Todavía está en su suciedad. Cuando Dios hace una persona santo, esa persona está listo en ese momento para entrar en la presencia de Dios. No tiene que pasar por un proceso. Vamos a crecer en el conocimiento y la gracia del Señor, pero no vamos a ser más santos. Aún el Señor Jesucristo, estoy diciendo algo creo que no dije hoy en la mañana, siempre recuerdo cosas que no dije. Aún el Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, cuando Él vino aquí a este mundo y nació como bebé allá, Él es el santo ser, pero Él creció en santidad. Él creció. Bueno, Babilonia es vista como habitación de demonios y guarida o albergue de todo espíritu inmundo. Cada persona que no es salvado por el Señor Jesucristo es una persona que todavía está en su suciedad, inmundo. Es lo que todo el hombre es por naturaleza, inmundo. Muertos en delitos y pecados. Esto habla de la depravación del hombre natural, la depravación total del hombre. Una jaula de aves inmundas. ¿Saben qué comen las aves inmundas? Lo muerto. Comen. Los zopilotes comen lo muerto. Y las personas que no conocen a Cristo Jesús comen lo muerto de la religión. Es pura muerte. Aquellas personas que han sido dadas vida en Cristo Jesús, ¿qué comen? Comen de Cristo Jesús, el pan de vida. Pero comen, por eso se le llama aves inmundas, comen de los muertos, los buitres, zopilotes. Es decir, encuentran su nutrición, encuentran su satisfacción en eso que no puede dar vida. Están satisfechos. ¿Se acuerdan de Noé cuando soltó dos aves? El cuervo no regresó, el cuervo puede comer cosa muerta. La paloma tiene que comer cosa buena, ¿verdad? Ave limpia. Ahora, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Hablamos de esto. La fornicación está hablando de la fornicación espiritual. Es decir, todos en la religión falsa han unido su alma a un Dios que es un Dios falso. Es un Dios que no puede salvar. Es un Dios que no es el Dios verdadero. Y han bebido del vino de del furor de su fornicación. Y los reyes o poderosos de la tierra han fornicado con esta religión falsa. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Cómo es la religión organizada? Dinero, ¿verdad? Se han enriquecido. Ella, es decir, la religión falsa, sedujo a todos los que no eran los creyentes. Ahora aquí en el versículo 4, y oí otra voz. Gracias a Dios por esta otra voz. Es la voz del Evangelio. Si la única voz que oyen en esta tarde es la voz de este hombre que está delante de ustedes, no les hace ningún bien. Pero si oyen la voz de Cristo, la voz de Cristo. Cuando Cristo habló a Lázaro, Lázaro, sal de ese lugar de muertos. Levántate de ese lugar de muertos. Sal de allá. ¿Qué hizo Lázaro? Lázaro salió del sepulcro. Ya no tuvo su convivencia con los muertos. Antes estaba muy a gusto allá con los muertos. Ahí estaba su hogar, aquí estaba. Pero cuando estaba vivo, tuvo que salir de ese lugar de los muertos. Salid de ella. Oí otra voz del cielo. La voz del Señor Jesucristo que llama en el Evangelio y dice a su pueblo, venid a mí. Ven a mí. Todo lo que está trabajado y cargado. Cree en el Señor Jesucristo. Confía en Él. Ese es el llamamiento eficaz. Hay un llamamiento que es un llamamiento general que pues todos estamos, a menos que una persona sea sorda físicamente, todos oyen las palabras de mi boca, pero no todos oyen la voz del Señor Jesucristo. He usado este ejemplo anteriormente, pero estaba yo en Chiapas y estábamos en un rancho. Ya se acordarán de esta ilustración. Pero estábamos mi mamá y yo en un rancho, era una boda. Y mientras que se estaba festejando la boda, yo me retiré un momento para descansar. Y habían unas vacas allá en el corral y separado de las vacas estaban los becerritos. Y vino el vaquero, era tiempo de ordeñar las vacas. Y él se puso a ordeñar una vaca, separó una vaca y se puso a ordeñar a esa vaca. Y antes de que terminara completamente de ordeñar a la vaca, le soltó las piernas, sacó la cubeta, y esa vaca soltó un, les voy a decir que lo que dijo, ¡muuu! Habían como 20 becerritos que estaban en otro corral, y otro vaquero simplemente abrió la reja, estaban todos allá distraídos, no sé qué estaban haciendo, pensando lo que piensa una vaca. Y oyó, ¡muuu! Y uno de ellos, no todos, uno de ellos salió corriendo, ¡fum!, salió de ese corral y vino corriendo entre todas las demás vacas y se enchufó, empezó a comer. Miré a mi mamá y le dije, yo no sé tú, pero yo solamente oí ¡muuu! Ese es un llamamiento general, un ¡muuu! Pero esa vaca, ese becerrito, ¿saben qué oyó? Oyó de la madre. Oyó, ven aquí, hijo mío. Aquí está todo lo que necesitas. Aquí está todo lo que quieres. Aquí está lo para tu satisfacción. Y vino corriendo. Eso es llamamiento eficaz. Vino corriendo ese becerrito a comer. Cuando Dios llama a su pueblo, sus ovejas, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Salen. Salid de ella, pueblo mío. Pueblo mío. No pueblo cualquiera. No pueblo cualquiera. A ver si alguien sale, eso sería, voy a ver. Así es como presenta la religión falsa la obra redentora del Señor Jesucristo, como que Él dio su vida y ahora está ya en la gloria, a ver quién lo va a recibir, a ver quién va a aceptarlo. No sé. Entonces, el Señor Jesucristo como que se está frotando las manos, a ver si va a alguna persona a darle oportunidad de salvarlo. No. Somos su pueblo. Salid de ella, pueblo mío, a ti te estoy llamando. Tú que estás en Babilonia, tú que estás allá perdido en la jaula de buitres, no puedes estar satisfecho allá. Dios te hace miserable allá, te muestra quién eres y dice, ven a mí, pueblo mío, para que no seáis partícipes. Somos llamados a su gloria, no nos ha señalado para perdición, no nos ha señalado Dios para condenación, sino para salvación. Ahora, algo debe ser muy obvio. Si una persona no ha salido, entonces, si una persona no sale, entonces va a ser destruido con la religión falsa. ¿Qué significa entonces salir de la religión falsa? El llamado del Evangelio es venir a Cristo. Para poder venir a Cristo, es necesario dejar el lugar donde estamos. Parece obvio eso, ¿verdad? Si yo voy a ir a esa puerta que está allá atrás, tengo que dejar el lugar donde estoy para llegar allá. Y una persona que va a venir a Cristo va a tener que dejar su tradición, va a tener que dejar su religión, va a dejar que sus propios pensamientos y sus propios caminos. Deje el impío, dice allá en Isaías capítulo 55. Está hablando de arrepentimiento. La persona que cree en el Señor Jesucristo, esa persona también está arrepentida. Se arrepiente, se arrepentirá y se seguirá arrepintiendo. Dice allá, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Déjalos y vuélvete a Jehová. Vuélvete a Jehová en Cristo Jesús. Él es el único camino. Habla de un arrepentimiento. Tienes que dejar todos tus pensamientos, tu propia justicia, tu propia bondad, tu propia manera de ser salvo, para venir a Jehová. a Cristo Jesús. Si una persona no sale y deja esto, nunca va a venir a Cristo Jesús. Una persona que no está arrepentida no puede venir a Cristo Jesús. Ahora, si consideramos el lugar donde dejamos, hay que decir a la carne, esto es muy atractivo. Al hombre carnal, esto es muy, lo que dejamos es la fornicación, las riquezas, el lujo, todas las cosas que tiene la gran religión. Muchas personas he oído que digan, yo prefiero ir a ese otro lugar, pastor, porque ahí tienen este y esto y este y otro programa. Y yo lo único que oigo es carne, carne, carne. Me gusta eso porque es atractivo a mi carne. Y a eso voy. Yo quiero, lo quiero que me, lo que me atrae la carne, lo que satisface el hombre carnal. No importando que están mintiendo acerca de Dios, mintiendo acerca del hombre. Babilonia, la religión falsa, tiene, como dice allá, es asombroso. Tiene un cáliz de oro, pero en ese cáliz de oro hay abominaciones. Lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, pero está atractivo a los ojos, a los sentidos de la carne. Todas estas cosas son mencionadas en el versículo 3. Para dejarlas tenemos, para que una persona deje estas cosas y venga a Cristo Jesús, Dios tiene que mostrarle en el Evangelio que Cristo es mejor que todas las cosas. Dios le va a mostrar en Cristo Jesús que Él es mejor que todas las cosas. Mejor que todas las cosas en este mundo. Si ustedes ven allá en Hebreos capítulo 11, Moisés era heredero al reino de Egipto. Imagínate. Tenía todo en sus manos. Todo lo que quería, ahí está en sus manos. Pero Moisés dejó Egipto y renunció a ser llamado el hijo de la hija de Faraón. Renunció al trono. ¿Por qué? Porque tenía puesto la vista en alguien mejor. En Hebreos capítulo 11, versículo 24 dice, por la fe. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo por la fe, que es don de Dios. La fe que es don de Dios, la fe que puede ver al Señor Jesucristo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los, noten, deleites temporales del pecado. Hay deleites. Es la carne. Es lo que deleita esta carne. Pero son temporales. ¿Y qué es lo que una persona que está en Cristo Jesús puede ver? Que son temporales. Mejor el deleite de Cristo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Sufrir vituperio con Cristo es mayor ganancia que los placeres de este mundo. Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en ¿quién? El galardón. Cristo es el galardón. Tenía puesta la mirada en Cristo. ¿Dónde tiene el ojo puesto? Son los ojos. Ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Se sostuvo viendo a Cristo. Y esto es la manera que nosotros nos sostenemos todos los días de nuestra peregrinación. El creyente todo el tiempo en esta carne jala, ¿verdad? Esta es carne jala al mal. ¿Cuál es la manera que andamos? Puestos los ojos en Jesús, viéndolo a Él, viéndolo, el autor y consumador de nuestra fe. Primera de Pedro, capítulo 4. versículo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias y concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, tenemos puestos los ojos en algo mejor, Cristo Jesús. Ahora, si una persona ha visto que Cristo Jesús, la esperanza de la salvación, es mejor la salvación en Cristo Jesús que todas las cosas en este mundo, entonces tiene una buena esperanza. Pero si una persona no ha visto la salvación en Cristo Jesús y está confiando en sus propias obras, esa persona no tiene una esperanza buena, no tiene una esperanza segura. Si una persona ve en Cristo Jesús todo lo que necesito yo ahora y por toda la eternidad está en Él, entonces es fácil dejar el mundo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Cuando ves algo mejor, es fácil dejar lo malo por lo mejor. Pero no hasta que una persona vea lo mejor. Y es eso que Dios abre los ojos de su pueblo para que vean lo mejor. Para que vean la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente. ¿Cuándo? En el día de tu poder. Tengo que leerlo. Salmo capítulo 110. Salmo 110. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Ah, cuando vea una persona la belleza del Señor Jesucristo. Cuando vea el amor de Dios, que Dios de tal manera amó, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando vea que el Señor Jesucristo en amor vino a este mundo, y Él obedeció la santa ley de Dios, Él hizo esa justicia perfecta. Eso es lo que yo necesito para estar en la presencia de Dios. Es la única justicia delante de Dios que es acepta. Es la justicia de Dios mismo. Es lo que necesito yo. Cuando vea que la sangre del Señor Jesucristo quita el pecado de su pueblo, que es eficaz para quitar todo pecado, es entonces lo que yo necesito. Yo necesito a Cristo Jesús. Entonces es fácil dejar esto. Todo es basura. El apóstol Pablo tenía ganancia en su religión hasta que conoció al Señor Jesucristo, y luego dijo: todo lo considero basura. ¿Sabe qué significa eso? Estiércol es lo que está significando. Y utiliza una palabra un poco más fuerte que eso. Está diciendo: lo considero estiércol. Todas las obras que yo hice en la religión, basura. Cristo Jesús, Él es mi única justicia. Yo quiero ser hallado en Él únicamente. En otras palabras, es el Evangelio buenas nuevas para ti. Las buenas nuevas. Cuando oye una persona el Evangelio como buenas nuevas, entonces esa persona sale de la religión falsa. Dice, para que no seáis partícipes de sus pecados. Habrá muchas personas que no salen, piensan que están siguiendo a Cristo Jesús y van a decir algún día: Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos muchas buenas cosas en tu nombre, pero no salieron de la religión falsa, se quedaron en ello. Y el Señor Jesucristo les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Vas a tener que participar de sus malas obras. Vamos a dejarlo allá y continuaremos la próxima semana. Que el Señor bendiga su palabra.